Mateo capítulo 13. Y sigan con sus vistas, por favor, la lectura, el versículo 1 al versículo 17. Siguiendo con nuestros estudios generales, o no tanto generales, específicos, de Mateo. Mateo capítulo 13, el versículo 1 al versículo 17. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aunque lo que tiene le será quitado. Aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Sentémonos, hermanos. Si alguien está hablando de la creación, probablemente lo primero que venga a nuestra mente es Génesis capítulo 1. Si alguien menciona la fe, probablemente el pasaje el cual ustedes piensen es Hebreos capítulo 11. Si alguien menciona o predica acerca de la resurrección, probablemente usted pensará en 1 Corintios capítulo 15. Pero si alguien menciona parábolas, lo primero que se le debe venir a la mente es Mateo capítulo 13. Nuestro texto, Mateo capítulo 13. Este es el gran capítulo de las parábolas. No porque es el único en las Escrituras que menciona parábolas, por supuesto que no, hay muchos otros pasajes que mencionan parábolas, pero se le reconoce como el capítulo de las parábolas porque hay una gran concentración de parábolas y porque en este pasaje nuestro Señor Jesucristo explica por qué usaba parábolas. No vamos a comenzar leyendo en los primeros versículos, versículo 1 al 9, donde nuestro Señor Jesucristo habla de la parábola del sembrador. Vamos a estudiar esa parábola junto con su explicación, el versículo 18 al versículo 23. Pero esta tarde vamos a considerar los versículos 10 al 17, donde nuestro Señor Jesucristo nos explica por qué usaba parábolas. Pero antes de esto, tenemos que definir ¿qué es una parábola? ¿De qué estamos hablando? La palabra parábola viene directamente del griego y connota una comparación. Una comparación. El término bíblico se refiere a una historia que compara alguna verdad espiritual con algo terrenal. Y es por eso que en este capítulo nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, en el versículo 33, usa estas palabras. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante. Versículo 44, además el reino de los cielos es semejante. Versículo 45, también el reino de los cielos es semejante. Se compara. 6 veces aquí habla de esa semejanza, de esa comparación. Ahora, para entender la parábola entonces, tenemos que saber cuál es la verdad espiritual. ¿A qué se refiere nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué está comparando nuestro Señor Jesucristo en esta historia terrenal? Ahora, noten que dije verdad espiritual. Es una enseñanza espiritual. No es una moraleja. Y eso es muy importante. No es una moraleja. Las parábolas de nuestro Señor Jesucristo no son como las fábulas de Esopo. No son como las historias de los judíos en el Talmud, o las leyendas de los budistas, o los chinos. Nuestro Señor Jesucristo está sobre todo eso. El Señor nos enseña verdades espirituales. Son enseñanzas divinas, enseñanzas, verdades que nos salvan, que nos transforman, que nos edifican. Son palabras de vida, son palabras de verdad de Dios. No hay comparación entonces. Pero el punto es, para entender la parábola entonces, tenemos que entender la enseñanza espiritual. ¿De qué está hablando nuestro Señor Jesucristo? Por eso quiere decir que solo los que tienen el Espíritu Santo van a poder entender las parábolas. Porque vean conmigo, 1 Corintios 2:10. Solo los que tienen el Espíritu de Dios van a poder entender las parábolas. Si en las parábolas nuestro Señor Jesucristo está enseñando verdades espirituales, entonces solo los que tienen el Espíritu de Dios van a poder entenderlas. Porque nos dice 1 Corintios capítulo 2 y versículo 10. Pero Dios nos las reveló, y a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No olviden esta palabra. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, el hombre que no tiene fe en Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, eso quiere decir que solo los que tienen el Espíritu van a poder entender las parábolas de nuestro Señor, si son enseñanzas de Dios, y lo son. Muy importante este punto. Y esta es la razón por la cual algunos las escucharon, las oyeron, pero no las entendieron. Pero más de esto después. Otro punto que podemos hacer aquí es que la comparación entre lo terrenal y lo espiritual tiene su límite. Obviamente el reino de los cielos no es un árbol gigantesco en los cielos. Obviamente nuestro Señor Jesucristo no está vestido de sembrador. Obviamente el diablo no es un pájaro. No. Tiene su límite la comparación. Hay una verdad en la comparación y una verdad espiritual nada más. Ahora, lo que quiero enfatizar también es, la comparación es de una verdad y no todos sus elementos tienen un significado específico, un significado espiritual. Por ejemplo, vean el versículo 33, una breve parábola aquí. Otra parábola les dijo, Mateo 13:33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ya es como esponja en el pan y las mujeres saben más de esto, ¿verdad? Pero no podemos leer esta parábola y pensar, bueno, hay 3 medidas de harina. ¿Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo está hablando de la raza blanca, de la raza negra y de la raza amarilla, las razas de los humanos? No. No es lo que nos está enseñando aquí eso nuestro Señor Jesucristo. Y hay que tener mucho cuidado con esto. La parábola tiene su enseñanza espiritual y no toma en la comparación. Tiene un significado específico. Esta regla nos va a librar de muchos errores, muchas interpretaciones estrafalarias, necias, que hacen mucho, sobre todo en las parábolas proféticas. Sectas y religiones fundadas sobre interpretaciones increíbles que hacen de nuestro Señor Jesucristo en las parábolas que nos dijo acerca de la profecía. Y Él nunca, nunca dijo tales cosas. Muy importante eso. Entonces, la parábola trata una verdad espiritual. Y no tiene un significado específico cada cosa, cada elemento de la parábola. Pues bien, con esto en mente, entremos de lleno a nuestro pasaje, comenzando con el versículo 10. Mateo capítulo 13 y el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Los discípulos estaban sorprendidos. Algo había pasado. Nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando a la gente
parábolas, muchas parábolas, nos dice la palabra de Dios. Es más, nos dice el versículo 34, ven el versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Todo lo que les estaba diciendo entonces era por parábolas. Sus discípulos se sorprendieron, ¿por qué está hablando tantas parábolas? Y le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, y en el versículo 11 nos encontramos la respuesta. Él respondiendo les dijo, y esto es lo que me impresionó de este versículo. Bueno, me impresionó todo el versículo, pero esto no lo había notado antes y me impresionó. Nuestro Señor Jesucristo les respondió. Ellos preguntaron. Nuestro Señor Jesucristo no tenía por qué responderles. Ellos les preguntaron, pero nuestro Señor Jesucristo con toda paciencia les enseñó. Cuando los discípulos, noten en los evangelios, cuando los discípulos le preguntaron, por más necias que eran las preguntas, nuestro Señor Jesucristo siempre le respondió con paciencia. ¡Qué humildad la de nuestro Señor Jesucristo! ¡Y qué sabiduría vemos en sus respuestas! Ciertamente, Él es más que Salomón, dando las respuestas a sus discípulos a todas las preguntas. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué estaba hablando tantas parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Noten que Él no dijo, y aquí hay mucha gente que se equivoca, Él no dijo, estoy hablando en parábolas para que la gente me entienda. Él no dijo eso. Él no dijo, estoy hablando en parábolas para que la enseñanza quede más clara. Son ilustraciones, hacen más clara la doctrina. No, no es lo que dice la Biblia, cuando menos mi Biblia. Si ustedes leyeron sus Biblias, la versión probablemente dice lo que dice mi Biblia. No es lo que dice la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo reduce, resume toda la razón por la cual está hablando en parábolas, dice Él, véanlo otra vez. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A ustedes mis discípulos, a ustedes los cristianos, a ustedes mis ovejas, sí, pero a ellos no. Ahora, pónganse los cinturones de seguridad teológicos, por favor, y amárrenselos bien. Vamos a ir parte por parte aquí. Noten en primer lugar que dice que es algo dado. Porque a vosotros os es dado. Literalmente, os es concedido. Ya ha sido concedido a vosotros, más literalmente. Es algo que les fue dado. ¿Cuándo? Realmente, antes de la fundación del mundo. ¿Por quién? Dios soberano. Por supuesto. El punto que quiero recalcar es, y subrayen, que es dado. No es algo que nosotros ganamos. No es algo que nosotros obtuvimos por nuestros esfuerzos, por nuestros méritos. Es algo que Dios nos da, nos concede por pura gracia. Así como Él nos concede el arrepentimiento y nos concede la fe. Ahora, ¿qué se nos ha dado? Muy bien. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. La misterio suena misterioso, ¿verdad? Algo místico, algo secreto. Pero la palabra misterio realmente no es tan misteriosa. En la Biblia, un misterio es algo revelado por Dios. Eso es. Un misterio es algo que Dios nos revela. Algo que no sabemos a menos que Dios nos lo revele. Vean conmigo Efesios 3. Por ejemplo, y aquí está muy claro, Efesios capítulo 3 y el versículo 3. Efesios 3, 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas. Un misterio es algo que Dios nos revela, algo que Dios tenía escondido, pero ahora los cristianos nos concede saber. Es una revelación, y aquí vemos el gran misterio de Cristo. Y de esto pudiéramos estudiar mucho. Hay muchos misterios en la Biblia. Menciono tres grandes misterios. Primero, el gran misterio de la encarnación. 1 Timoteo 3:16 nos dice el apóstol San Pablo. 1 Timoteo capítulo 3 y el versículo 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El gran misterio de la encarnación. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo es posible? El Dios trascendente, infinito, se hizo un bebé y nació en Belén. Es un misterio. Y lo sabemos porque Dios nos lo reveló. Tenemos el gran misterio de la crucifixión, el misterio de misterios. Cristo murió por la iglesia. Cristo en unión con la iglesia. Vean conmigo Efesios capítulo 5 y el versículo 25. ¿Qué gran misterio tenemos aquí? El misterio de Cristo y la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y brincando al versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¡Qué gran misterio es la cruz! Los judíos, los romanos pensaban que moría ahí un criminal. Que murió en la cruz un criminal. ¡Qué gran misterio! Satanás, el diablo, creyó que había vencido al Hijo de Dios. ¡Qué gran misterio! Que en la cruz, muriendo, Él nos daba vida. ¡Qué gran misterio! Ellos nos dicen, ustedes mataron al autor de la vida. ¿Cómo podemos matar a la vida? No dijo Cristo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo murió la vida? ¡Es un misterio! ¡Es un gran misterio! Y en ese misterio Dios nos dio vida, perdonándonos todos los pecados. Tenemos otro gran misterio, el gran misterio de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La resurrección final de los cristianos. Un misterio revelado a los cristianos, a nosotros los discípulos. En las parábolas de Mateo 13 vamos a ver otros misterios. Vamos a ver el misterio en la evangelización. ¿Cómo es que unos son salvos y otros no? ¿Cómo es que unos dejan la cristiandad? Cristo nos enseña también del misterio del crecimiento del reino de Dios. ¿Cómo se extiende la cristiandad a través del mundo? En estas parábolas también vamos a aprender sobre el misterio de la consumación de los siglos. ¿Qué va a pasar al final? El día que los ángeles separan a los buenos de los malos. Y otras cosas que vamos a estudiar en estas parábolas tan interesantes. Pero volviendo a nuestro texto, la última frase, el versículo 11. Mas a ellos, a nosotros sí, nos es concedido saber los misterios de Dios. Mas a ellos no les es dado. Es muy claro nuestro Señor Jesucristo por qué les está enseñando en parábola. Mas a ellos no les es dado. La razón por la cual nuestro Señor Jesucristo les habla en parábolas es porque a ellos no les ha sido concedido conocer las verdades espirituales. Y no podemos ir más allá de esta decisión. Nuestro Señor Jesucristo resume y reduce todo a esto. A ellos, no. A ustedes, sí. A ellos, no. Y luego usa un proverbio, un dicho muy común en sus días, el versículo 12. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más.
pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Ahora, es un dicho, un proverbio, si fuéramos judíos de ese tiempo lo hubiéramos entendido mejor. El punto aquí, lo vamos a estudiar más, por cierto, en Mateo 25, 29, se repite a través de los evangelios este dicho. El punto aquí es, al que se le ha dado, se le dará, al que no, no se le dará. Y la última frase se puede entender más de Lucas 8, 18, donde Lucas escribe, todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Entonces, no es que ya tenían los misterios del reino y se los quitó. No es que ya entendían lo que es la salvación, el perdón de Dios y se los quitó. No. Lo que ellos se imaginaban que se merecían, eso no se los dio. Por eso les habló por parábolas, versículo 13. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, escuchen muy bien, las parábolas no son para ilustrar, las parábolas no son para aclarar, todo lo contrario, las parábolas son para oscurecer, las parábolas son para esconder los misterios del reino a los que no les es dado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo quiere que oigan, pero no entiendan. Nuestro Señor Jesucristo quiere que escuchen, pero no van a entender. Y ya estaba profetizado, versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. O tal vez hay alguna persona aquí pensando, pobrecitos. ¡Pobrecitos! ¡Es injusto! Ellos, inocentes, y sus derechos humanos. ¿Por qué no les es dado saber los misterios del reino? ¿Por qué habló parábolas y les escondió las verdades espirituales? Bueno, número uno, como dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 9, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Que a unos les dio y a otros no les dio. ¿Quiénes somos nosotros? Somos como unas amibas microscópicas para altercar con Dios. Es más, estaba pensando, la Biblia de Isaías dice que todas las naciones son como una gota en una cubeta de agua, que una gota son todas las naciones, nosotros somos menos que las amibas entonces. Imagínense una hormiguita, un moshomo en el llano allá. Y habla este moshomo. Y se levanta contra nosotros y nos dice, vino Marcelito Orozco a medir la propiedad y escuché que están planeando construir una capilla. Y nos dice el moshomo, ¿se han puesto a pensar ustedes que la construcción de la capilla va a estar sobre el nido de las hormigas? ¿Cómo se atreve ese moshomo, esa hormiguita, a altercar con nosotros en la construcción de una capilla para la gloria de Dios? ¡Y es lo mismo! Es incomparable realmente. Número dos. Los inocentes, ellos, no son tan inocentes. Es más, los moshomos son más inocentes. Porque ellos, ¿saben quiénes son ellos? Los ellos del versículo 14. Porque a ellos, nos dice Mateo 13, 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y los ellos del versículo 11, mas a ellos no les es dado. Bueno, pudiéramos contratar a un detective bíblico. A un detective para que localice a ellos, que nos identifique quiénes son ellos. Y realmente esto es muy fácil. Yo no le pagaría a un detective por hacer esta investigación, porque tenemos una pista en el versículo 1, y una pista muy buena. ¿Quiénes eran ellos? Capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se juntó al mar. Aquel día. Lo único que tiene que hacer el detective es resolver con quién estuvo él ese día. ¿Qué pasó ese día? ¿Con quién habló? Y muy fácil,
Vamos al capítulo 12. Y se descubre con quién estuvo él en ese día. Ese día fue el día que él sanó al endemoniado, ciego y mudo. Fue el día que le llamaron Belcebú. El día que los judíos cometieron el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ellos son ellos. Ellos de nuestro texto son la generación de víboras, el capítulo 12. Ellos que habían visto muchos milagros y dijeron, queremos ver un milagro, una señal del cielo. Querían ver algo más espectacular. Generación adúltera, mala, incrédula. Es la generación que tenía ese espíritu inmundo y luego fue y salió y te trajo otros 7 espíritus peores. Esa es la generación. Entonces, ellos no eran tan inocentes. Ellos eran culpables. Ellos no tan solamente resistieron al Espíritu, pero blasfemaron contra el Espíritu. Ellos eran unos pecadores obstinados. Y nuestro Señor Jesucristo no tira perlas a los puercos. Por eso les habló por parábolas. Versículo 15, Mateo 13. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Endurecidos, ellos se endurecieron, cerraron sus ojos, cerraron sus oídos. Es por eso que Él les habló en parábola. Muy interesante notar. Estos versículos vienen de Isaías 6. Es muy interesante notar las otras partes en el Nuevo Testamento donde se refiere a estos versículos. Tan solamente vamos a notar una en Juan. Juan, capítulo 12, versículo 36. Les iba a leer también de Hechos 28, 25, pero los que apuntan pueden apuntar y leer después Hechos 28, 25, los versículos que siguen ahí. Pero tan solo les voy a leer de Juan 12, 36, porque quiero que subrayen algo de Isaías 6. ¿Y de qué está hablando Isaías 6? Vean que estos versículos confirman estas enseñanzas. Fuertes, difíciles, pero es la palabra de Dios. Hechos, Juan capítulo 12, el versículo 36, la segunda parte, dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Se ocultó de ellos. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Porque esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, acerca de Cristo. La verdad, muy difícil, dura, pero es bíblica. A uno les fue dado y a otros no. Y no que los otros hayan sido inocentes. No que Dios sea injusto. No. Eran pecadores obstinados, los cuales habían recibido oportunidad, milagro tras milagro, predicación tras predicación. Pero le dijeron a Cristo, tú eres Belcebú. Entonces nuestro Señor Jesucristo, por misericordia, no les da más. Y les enseña por parábolas, para que oyendo, no entiendan. Y no sean condenados más. Pero volviendo a nuestro pasaje, en los últimos versículos tenemos una bienaventuranza. Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Entonces eso quiere decir que las parábolas revelan algo del reino de los cielos a los discípulos, a los cristianos. Dios usa la misma parábola para que unos no entiendan y la misma parábola para que otros sí entiendan y se conviertan y sean bienaventurados. O el mejor comentario en cuanto a esto, creo yo, está en Galatas, perdón, 2 Corintios 2:14. 2 Corintios 2:14, se los leo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El mismo evangelio para unos, condenación, pero para otros, salvación. La misma parábola, para unos es una maldición, no entienden, pero para otros es una bendición, una bienaventuranza. Entonces el mismo sermón en esta tarde, en esta mañana, el mismo sermón puede ser para vida o para muerte, dependiendo de cómo escuches. Ahí está toda la diferencia. ¿Cómo escuchas tú? Por eso nuestro Señor Jesucristo, en nuestro texto Mateo 13, repite dos veces, el que tiene oídos para oír, oiga. Es la gran diferencia. Ahí está. La misma parábola puede ser para vida o para muerte. ¿Qué bienaventurados entonces somos, si entendemos? ¿Qué bienaventurados somos si podemos percibir las cosas del Espíritu, los misterios del reino? ¿Qué bienaventurados somos si podemos oír y podemos entender, podemos ver a Cristo, podemos ver su cruz? ¿Qué bienaventurados somos si podemos entender que es por fe, es por pura gracia que somos salvos, que nosotros entendemos que es no por buenas obras, que es por la pura gracia de Dios, por la justicia de Cristo, que Él nos salva? Esto es lo que nos lleva al cielo. Esto es lo que nos lleva a la gloria. Entonces realmente somos bienaventurados, felices, afortunados, dichosos, y eso es lo que significa la palabra. Y fíjense, en último lugar, bueno, no último lugar, pero el último, el versículo. Cristo les dice que eran más bienaventurados que Abraham, que David, que Jonás, que Salomón, puesto que dice, de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Más bienaventurados eran los discípulos que esos profetas y justos. Pero ¿saben qué? Nosotros somos más bienaventurados que los discípulos, porque ahora nosotros tenemos toda la revelación de Dios, todos los misterios y secretos de Dios que necesitamos para la vida y la piedad, aquí los tenemos. Y esto nos lleva a la primera aplicación práctica. Y ahora sí, con esto terminamos. En primer lugar, tu felicidad, eso es lo que significa bienaventuranza, felicidad, tu dicha, tu fortuna, tu felicidad está en conocer los misterios del reino. Tu bienaventuranza está en conocer los misterios del reino. Lo mejor que te pueda suceder a ti no es ganarte la lotería. Lo mejor que te puede suceder a ti es que te sean concedido saber de los misterios del reino. Amigo, piensa por un momento, reflexiona. ¿De qué te sirve que tengas una casa en los lagos? ¿De qué te sirve que tengas un Mercedes-Benz último modelo, millones en el banco, si no sabes qué te va a pasar al morir? Si no sabes cómo aplicar la cruz de Cristo a tu vida, si no sabes lo que es el perdón de Dios, si no sabes qué es la adopción de hijos, ¿de qué sirve la fama? ¿De qué sirven los viajes? ¡Aún la salud! Si no sabes las cosas de Dios, las cosas de la eternidad. Pero bienaventurado, afortunado, dichoso, si sabes que tu nombre está escrito en el libro de Dios. Bienaventurado, que sabes que va a haber una resurrección, que al final Dios te va a recibir en Cristo, y que tú eres coheredero con Él. ¿Eso te hace bienaventurado? Bienaventurado eres si sabes el misterio de la predestinación, el misterio de la providencia de Dios. Como dijo nuestra hermana, que los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el tiempo nos faltaría
para enseñar y hablar de los misterios maravillosos que Dios nos ha revelado en su palabra a nosotros los cristianos. Eso es lo que nos hace bienaventurados. Otra aplicación. ¿No entiendes? ¿Como cristiana, como cristiano, no entiendes? Pregúntale a Cristo. Pregúntale a Cristo y Él te va a responder. Él nos ha revelado todo lo que necesitamos en su palabra. Ruégale a Él que Él abra tus ojos, que Él abra tus oídos, que Él abra tu corazón, que Él te hable, que Él te enseñe. Una niña muy inteligente de la iglesia, no voy a decir su nombre porque Laila se va a enojar, le preguntó a su mamá, ¿y por qué yo no oigo a Dios? Muy buena pregunta. Bueno, nosotros vamos a escuchar de Dios en su palabra, en la Biblia. Todo lo que Dios nos va a decir está en la palabra de Dios. Entonces tú ora, Señor, háblame. Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Y luego lee la Biblia. Pon atención a la predicación y Él te va a hablar. En último lugar, ¿entendemos? ¿Somos bienaventurados? Démosle a Él toda la gloria. Él merece toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor. Él nos concedió saber los misterios del reino de los cielos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Gracias, Señor, por tu palabra. Aplícala a nuestros corazones. Oh, Señor, concede esta tarde. Da a algún niño, algún joven, algún adulto, el saber de los misterios del reino, de saber el misterio de la crucifixión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Abre nuestros corazones, oh Espíritu Santo, ilumínanos, ten compasión de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino, en todas las naciones su salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Amén.